Saludos para Karina Novarese, buen día.
Buen día.
Susana Mangana.
Hola, buenos días.
Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Y Francisco Feig.
¿Qué tal, buen día?
¿Andan todos bien?
Vale.
Vamos a ver cómo recorremos nuestra ambiciosa agenda de esta mañana, a ver si nos da el tiempo. El ministro Fernando Lorenzo sostuvo ayer que no hay posibilidad de reclamo de la empresa Cosmo al Estado, ya que el gobierno no hizo ninguna gestión que pudiera causarle ningún daño a la imagen de esa aerolínea. ¿Por qué viene esto? Porque el lunes, en una conferencia de prensa organizada por el Partido Nacional, el senador Carlos Moreira anunció que, según la información de que disponía, Cosmo no solo confirmaba que no iba a pagar la garantía de mantenimiento de oferta de $13.600.000 a la que se había comprometido por participar en la subasta por aquellos aviones de Pluna, sino que además le entablaría una demanda al Estado uruguayo, ya que entiende que el remate y lo que ocurrió en torno a él afectaron justamente el nombre, el prestigio de la empresa. Lorenzo expresó, sin embargo, que entiende que eso no es viable.
Cuando alguien se presenta a reclamar contra un Estado, tiene que estar explicando qué es lo que ese Estado realizó y qué es lo que el gobierno, los representantes del Estado, pueden haber realizado en contra de la empresa. Insisto, se presentó voluntariamente, gestionó voluntariamente el aval para participar en la subasta y además no creo que pueda aportar ninguna prueba concreta de que acción de ningún integrante del gobierno y en particular del Poder Ejecutivo que yo integro pueda haber hecho ninguna acción.
Esta es una de las tantas facetas nuevas que ha tenido este caso en los últimos días. ¿Quién empieza? ¿Quién lo toma en primer lugar? ¿Pancho?
Sí, yo quería señalar algo dentro del cúmulo de cosas que han ocurrido en estos días. Todos recordamos la célebre foto en donde estaba, que sacó el Observador, en donde estaba el ministro Lorenzo junto a López Mena, a Sánchez y tal, y la sorpresa, y después las declaraciones, que ustedes me corregirán si me equivoco.
Era lo más normal del mundo.
No, y no solamente eso, sino que además Lorenzo dijo que había tomado, digamos, contacto con la realidad de que Sánchez y López Mena estaban vinculados a partir de ese almuerzo. Eso es evidentemente mentira, porque evidentemente lo que se está sabiendo en estos días es que, primero, recordemos que el aval que Caloya define se le dé a Cosmo es un aval que contó con un llamado telefónico, al menos de Lorenzo, y está surgiendo claramente que lo que estaba atrás como garantía, que era lo que decía Caloya y alegaba como gran argumento de que era una garantía muy fuerte, era justamente López Mena.
Sí, ayer aquí en Perspectiva informamos que Caloya declaró en la justicia que Juan Carlos López Mena fue quien gestionó el aval para que Cosmo pudiera participar.
Entonces,
en la subasta.
Claro, a mí no me hacen
esa versión, López Mena, cliente habitual del banco, se comunicó con autoridades del Banco República para gestionar el aval que la empresa necesitaba. Fuentes del BROU, que consultó nuestro programa, agregaron que el documento fue después tramitado por el representante de Cosmo, Hernán Antonio Calvo Sánchez, pero López Mena figura ante el banco como quien presentó a la aerolínea española. Decían esos informantes que a Cosmo por sí sola jamás se le hubiera dado una garantía porque esa firma no era conocida y que ni siquiera se hubiera atendido a Hernán Calvo.
Claro. Bueno, pero entonces, y con esto liquido para que ustedes puedan opinar también, entonces queda claro de que el equipo económico, porque a mí nadie me hace creer que Caloya no consultó con Lorenzo, porque además evidentemente se señaló en su momento que había habido al menos contactos telefónicos. Y además recordemos que Caloya da el primero el aval y después lo pasa al directorio. Entonces, yo recuerdo claramente que Lorenzo dijo que tomaba contacto con la idea según la cual López Mena y Sánchez estaban vinculados en ese almuerzo, lo dijo claramente, nos mintió a todos.
Tu conclusión es que mintió.
Pero, a ver, si me dice el tipo, no, es la primera vez que me doy cuenta que esto está vinculado. Y previamente, todos sabemos que lo llama por teléfono, porque se dijo, ¿no? Que lo llama por teléfono a Caloya para que le dé un aval. Y ese aval a Cosmo está en realidad garantizado por López Mena, o por lo menos López Mena juega su influencia para que eso ocurra, no me van a hacer creer que no sabía entonces Lorenzo que Cosmo estaba vinculado con López Mena, y que entonces se van a juntar con Sánchez y a comer con López Mena, y no pasa nada. Y, por cierto, los descubrieron, ¿no? Porque la foto es sorpresa de Lorenzo ante semejante realidad, ¿no?
Mi razonamiento iba también por el lado de cuántos problemas, dramas, acusaciones políticas y incluso inseguridad institucional se podrían haber evitado si cuando se supo por El Espectador y por la foto que había una conexión clara entre López Mena y Calvo Sánchez, Sánchez Calvo, ya me voy olvidando del orden de los apellidos, sí, pero
cuesta,
igual no.
Cuesta
en este cambio sí que no, en este caso sí que no cambian.
Hernán Antonio Calvo
Sánchez. Lo que siempre dije, con Hernán ya bastaba,
sí,
la
que era argentino. No,
claro.
Bueno, pero si hubiese evitado todo eso, que realmente es muy costoso a nivel político e institucional, si en ese momento Caloya y Lorenzo salían a explicar todo este procedimiento, todas las cosas que sabemos ahora, que hubo una intervención de López Mena, un pedido, como tantas veces, esto no es irregular, tantas veces llamarán al banco para darle para decir, esta persona vale la pena que le den un préstamo, y eso se tendrá en cuenta, que López Mena tenía relación, que López Mena ya había negociado, entre comillas, con el equipo económico, que había un pedido de garantía que estaba basado en el Ministerio de Economía. Todas las cosas que vamos sabiendo ahora, aparte de algunas desprolijidades, yo creo que hay cosas que son errores desprolijos, como el hecho de que el beneficiario sea el Ministerio de Economía y que jurídicamente no se supiera que eso no se puede llevar ahora a la fiduciaria, porque si no, no se cobra. Sé que es un trabalengua lo que estoy diciendo, pero ese fue un error. El resto es un error político, institucional, que parece demasiado grueso como para ser ignorancia solamente.
Gabriel.
De esto hemos hablado muchas veces. Creo que notoriamente hubo en el manejo de este tema, no creo solo desprolijidades, sino claramente impericia política en todo sentido, digo, ¿no? Creo que en ningún momento hubo claridad sobre a dónde se iba y cómo teníamos esto. Sinceramente, yo no sé, yo no soy jurista, sé que las empresas para demandar al Estado es una maravilla. En términos agropecuarios, el Estado es una teta interminable, ¿no? Para hacerle juicio de todo tipo y color.
Por eso hay que tener tanto cuidado.
Por eso hay que tener tanto cuidado y hacerlo en ese sentido. Así que yo no estaría tan... Obviamente, si uno aplica la lógica de razonamiento, esta barra de Cosmo no tendría nada para hacer. Pero el problema es que cuando dejas flancos, los flancos se usan. Entonces, realmente, no sé en ese sentido. Y termino con una...
Sería notable, ¿no? Porque fíjate que es una empresa...
Es una cosa de loco.
Es una empresa prácticamente...
Fundida.
¿Sabes que yo no creo que llegue a eso tampoco?
Es una empresa de papel que, según acabo de conocerse en esta misma semana, tuvo que entregar los dos aviones con los que estaba operando en Europa porque no pudo pagar el arrendamiento. Porque no eran aviones propios, ¿no? No pudo pagar el arrendamiento.
Por eso, yo espero que no se concrete, sería una barbaridad. Digo, ¿no? No aliento a que se concrete, además, hay que decirle a estos señores, más allá de la impericia de alguna gente que sabemos claramente quiénes son, pero además aliento una reflexión. Yo creo que esto también demuestra que hay cierto grado de anteojeras en el sentido de que tanto en el caso de Bari como en este, como en el de Lidgay, se siguió insistiendo con el tema de que prácticamente la única salida era la asociación con privado, y si eran extranjeros mejor. Y me parece que no es así, o sea, que tenemos que tener una línea de bandera nacional, que el Estado tiene que tener su participación y que la tiene que asumir, y que más allá de las desprolijidades tengo una diferencia de fondo con la búsqueda de solución solamente con la participación de privados, cuando la vida nos ha demostrado que en este caso y en muchos más, no solo no resuelve las cosas, sino que las complica.
Susana.
Bueno, empezaría casi con una ironía, ¿no? Y resultaría cómico que Cosmo demande porque se le dañó la imagen. Yo me pregunto, ¿acaso tiene una? Porque yo soy española y nunca escuché hablar de Cosmo allí en
Susana
España.
Susana está,
¿no?,
muy dolida cada vez que se habla
que
de Cosmo como
la empresa española
sí, o la aerolínea española.
Esto es una tramoya y lamento porque aprecio mucho, lo sigo diciendo, parece que no, pero aprecio mucho a Argentina, pero es una tramoya argentina con visos de culebrón venezolano, realmente, ¿no? O sea, a mí lo que me...
¿Cómo es una empresa radicada,
claro,
en España?
Eso es radicada en España, sí, pero vemos que hay capital español, habrá, pero muy poquito. O sea, es una empresa muy chiquita, es una empresa que no tenía el porte que se necesitaba. Hay mucha impericia, hay muchas desprolijidades, como decís aquí. Yo suelo decir una frase, no solo hay que serlo, sino parecerlo. Y me parece que aquí hay que invertir la frase. No solo hay que parecerlo, sino serlo, ser competente. Yo lamento mucho el momento que están pasando, no solo el ministro Lorenzo, al cual creo seguramente es un gran economista, economista y un gran ministro de Economía, pero se ha visto involucrado en esto por esa falta de prolijidad a la hora de acometer una empresa como era esta, ¿no? Es decir, llevar adelante este remate, pedir las garantías debidas. Cosmo no era una empresa importante ni en España ni en el mundo. O sea, no tenían capacidad de comprar esos aviones. Ahora, a mí me pregunto, ¿qué gana con todo esto López Mena, verdad? ¿Y qué se va a hacer con ese señor que
montón,
claro, pero gana?
Bueno,
bien. Pero,
aclaremos algo. Además, él ha dicho.
A él se le pidió ayuda.
Incluso lo declaró en la justicia cuando el viernes hizo su primera comparecencia, que a él el gobierno le pidió,
claro,
que acercara interesados en participar en la subasta, y que fue por ese motivo que él acercó a Cosmo.
Perdón.
Porque conocía a Hernán Calvo y toda esa historia.
Justamente soy consciente de que a él le pidieron ayuda, pero justamente si una persona a la que acudes en calidad casi de amistad para pedir una referencia te presenta a un fantasma imperdonable como es este Hernán argentino que representaba a Cosmo, por favor, entonces algo habrá que hacer también con este señor, porque además lo que me preocupa también es que se dice y se rumorea de que se va a quedar con las líneas que deja vacantes el vuelo Madrid-Montevideo.
No tiene nada que ver con este tema.
No tiene nada que ver, pero tiene que ver porque...
Es un tema empresarial.
Sí, claro.
Está haciendo la suya, querrá ganar.
Está haciendo la suya, pero fíjate con qué señor estamos lidiando, en la que ha metido a este gobierno, y aquí los intereses realmente... Dañados son los de todos.
Aclaremos,
todo Uruguay.
La empresa BQB, perteneciente a López Mena, tiene aprobado hace tiempo el vuelo Montevideo-Madrid.
Claro,
tiene permiso para operar el vuelo Montevideo-Madrid.
Sí, pero yo insisto en las formas. Es decir, este señor presentó a una persona que después ni siquiera... A ver, esto no fue hace dos años. ¿Por qué?
Tal vez nos estamos olvidando que hay un proceso judicial acá ahora en el medio. Esto no es broma.
Pero déjame solo terminar una pregunta, porque realmente no entiendo por qué Cosmo o sea, ¿a qué juega Cosmo? ¿Para qué se presenta esto sabiendo que no puede pagar los aviones? ¿Quién gana con esto?
No vamos a saber nunca del todo.
Algo hay de gato encerrado.
A ver, pero hay muchos gatos encerrados.
No sé
lo que pasa es que
realmente
el problema es donde nosotros ponemos el peso de quién nos tiene que dar las explicaciones. ¿López Mena, un empresario privado, nos tiene que dar las explicaciones?
No.
Evidentemente no. Entonces, hay un proceso judicial acá, donde se ha llamado a declarar a las dos figuras principales de este caso y al propio López Mena. Tal vez este proceso judicial termine con no pasó nada y estas son mis no pasó nada penal, quiero decir, y estas son mis conclusiones. Ojalá que sea así. Lo que yo digo es, los dos jerarcas que fueron, si bien no son elegidos, pero son elegidos por el presidente que eligió este país y por el Parlamento. Si los dos jerarcas nos hubiesen explicado a tiempo, después que este lío reventó, pongamos que tuvieron el error, aceptaron a Cosmo, le dieron la garantía, si inmediatamente que se supo que eso no era tan claro, no era tan turbio, que Cosmo no se iba a hacer cargo de los aviones y que los 13,6 o 7 millones de dólares no íbamos a ver, pero ni de casualidad, los dos se paraban, explicaban todo esto, se desactivaba una cantidad de problemas políticos que se han generado, que todos los días nos enteramos de un lío nuevo. Todos los días nos enteramos de pequeñas cositas, como esto que les digo, que es un error procedural,
sí,
pero todos los días nos estamos enterando de algo, de cosas que además
porque
dijeron
pesó,
que no habían pasado.
Pesó el amiguismo.
Entonces yo quiero creer que no hubo acá irregularidades.
No.
La verdad, la carrera y lo que sabemos de estos dos jerarcas nos indican que no son personas que hayan generado irregularidades normalmente. Eso es lo que yo quiero creer. Pero la verdad que todo esto de desdecirse todo el tiempo los deja muy mal parados.
Dos cosas quiero agregar a lo que se está diciendo. Primero, las cosas que se han conocido son a pesar del gobierno. Y sobre todo es gracias a la prensa, algo la oposición, pero sobre todo la prensa, que ha desnudado cosas que ocurrían en secreto. Quiere decir que en realidad, cuando dicen, bueno, pero lo que pasa es que no sé qué ganan, no sé cómo hicieron, bueno, pero lo que pasa es que no se previó desde el gobierno que hubiera haber una reacción tan grande como la que hubo a nivel de prensa y a nivel de opinión pública. Eso por un lado. Segundo, creer, francamente, que todo este asunto comienza con la segunda subasta, es decir, que le piden a López Mena este asunto, que intervenga y tal, para la primer o para la segunda subasta, y que lo de Cosmo es algo que surge en ese momento, yo creo que es un error. Así como, evidentemente, tanto Caloya como Lorenzo sabían que Cosmo estaba vinculado a López Mena antes de la reunión de Lorenzo en el almuerzo con López Mena y con Calvo, además de eso, es así, pero
Caloya, por lo visto, sí. Caloya, sin duda, sí, porque él mismo lo está señalando, ¿no?
Pero es que yo lo que creo es que Caloya, cuando habla por teléfono con Lorenzo, le comenta, no, mirá, le voy a darle el aval porque está López Mena atrás.
Ahí está.
A ver, si no, no existe. Pero eso, pero quiero terminar el razonamiento. Así como eso ocurre, es evidente que la gran clave que hasta ahora no se responde, y que no se sabe y cada vez se sabe menos, es por qué es que se cierra Pluna. Y si las conversaciones entre todos estos actores es previo al cierre de Pluna. Porque si no, no, nada queda en pie, porque recordemos que la salida legal que se planteó fue muy criticada por la oposición en particular, y con problemas serios en materia de concurso, en materia de acreedores y demás. Entonces, ¿por qué se cierra Pluna y qué papel ya cumplía o no? No lo sé, pero tengo derecho a preguntarme, habida cuenta del conjunto de cosas que nos han omitido en estos meses, ¿qué papel cumplía López Mena antes de cierre Pluna?
Un último comentario, Gabriel.
Bien, yo creo lo mismo, creo que si hay irregularidades o no lo va a determinar la justicia, y hay un proceso de investigación ahí, que en ese sentido se ha dado toda la apertura que se debe. Yo no las veo hasta ahora, espero que no las haya, y si las hay, la justicia tendrá que actuar, sea quien sea al que le toca. Yo vuelvo a reiterar, yo creo que en todo este proceso hubo impericia política,
sí,
y hubo planteos que no están claros. Concuerdo, yo tengo mi opinión sobre el tema del cierre de Pluna y si debía cerrar o no, ¿no? Claramente, que no es coincidente con la del gobierno, para decirlo en términos muy claros. Digo, porque yo vuelvo a decir, yo creo que en el fondo de todo esto, y yo no tengo duda, yo no creo que haya ningún tipo ni de irregularidad ni acto de corrupción de Lorenzo y de Caloya, no lo creo, tengo casi la plena seguridad de que no. Porque los conozco además y los respeto mucho, pero lo que sí claramente creo es que hay una visión que tiene que ver con el endiosamiento de que la salida acá... Yo comentaba que a mí me convenció de la necesidad de una bandera, de una línea de bandera nacional y con fuerte papel del Estado, Ramela, que es colorado.
¿Te convenció de eso una vez que viniste a la tertulia de los
jueves?
Discutiendo
con él, porque uno también había un cierto cansancio con esto, es decir, se terminó la pérdida de Pluna con la imagen de todo lo que en la calle pasaba mucho, en muchos sectores de la población. Y realmente uno cuando valora después y le argumentan y habla con el Sindicato de Trabajadores de Pluna y con todo y le explican todo lo que significa realmente Pluna y lo que implica y que el Estado realmente se tiene que jugar a esto. Yo hablo de una cosa, por ejemplo...
Tú decís que sin embargo lo que reinaba era un endiosamiento de la empresa
La única
privada.
Salida era buscar con López Mena o con quien fuera acercar un socio privado.
Igual te estás olvidando también que
entonces,
del socio privado hasta ahora pasaron meses, que si la decisión era paso Pluna del ámbito semiprivado al ámbito gremial o como quiera llamársele, o de cooperativa... ¿Para qué pasamos 6 meses perdiendo millones? Porque nadie calculó los millones que se han perdido en estos meses. No solamente los que pierden directamente, sino los que pierde el país en conexión.
Claro.
Todo eso fueron 6 meses que nadie está calculando. Y si esa era la decisión, ¿para qué todo este drama político?
Bueno, claro,
estamos
acuerdo.
Hablando también con el diario del lunes.
Pero estoy de acuerdo contigo. A eso me refería, además. A eso. Que es más de fondo, ¿no? El asunto. Si vas a terminar en eso.
Y una palabra, yo creo que hubo ingenuidad por parte de estos políticos y por eso insisto en esa frase, serlo y parecerlo. O sea, se debe ser mucho más prolijo, más cuidadoso, porque es amigo de López
Mena.
Yo
quiero dejar claro que discrepo radicalmente con la idea de que sean ingenuos. Acá tonto no hay ninguno.
No, claro.
Todos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Se pudieron haber equivocado, pero reunirse como se reunieron bajo cuerda, hacer las llamadas que hicieron, negar las cosas, después decir lo contrario, terminar nosotros enterándonos por fuentes o por cosas indirectas judiciales, muestra que en realidad tenían un plan que nadie conoce muy bien,
sí, que nadie
y no
sabe.
Les salió el plan. Y el plan es cuando cierran Pluna, no es después con la segunda subasta y con Cosmo y con Calvo.
De los mensajes de los oyentes, elijo este, que llegó hace unos minutos. Dice, creo que se debe entrevistar a Lieberman por el fideicomiso y al rematador para saber por qué aceptaron que Cosmo presentara un aval que no cumplía la ley, ya que designaba como beneficiario al Ministerio de Economía y no al propio fideicomiso.
Lieberman,
hicimos las averiguaciones del caso en el día de ayer. Este tema lo trabajó la producción de Perspectiva y dimos la información más temprano. El día de la subasta, el fideicomiso analizó y aceptó el aval que presentó Cosmo para inscribirse, pese a que el documento declaraba como beneficiario al Ministerio de Economía y no al fideicomiso, que era quien organizaba el remate. Fuentes del fideicomiso relataron, hablando con En Perspectiva, que en el momento en el que el representante de Cosmo, Hernán Calvo, exhibió el aval a favor del Ministerio de Economía, se evaluó la situación y se entendió que el error que contenía el escrito era un problema subsanable a posteriori a través de una cesión del Ministerio a favor del fideicomiso. Además, para el fideicomiso, esa cesión de derechos podía hacerse aunque solamente la firmara el Ministerio sin Cosmo, ya que lo que se estaría cediendo son los derechos sobre un crédito. Esa opinión, ustedes saben, esa opinión de asesores jurídicos del fideicomiso se contradice con la que hoy sostienen los abogados del Banco República, que entienden que para que el Ministerio pueda ceder sus derechos al fideicomiso debe existir también el acuerdo de Cosmo, la firma de Cosmo, y esa firma te quiero ver si la vas a conseguir, ¿no? Esa es la situación. O sea, lo interesante es que dicen esta fuente del fideicomiso que no fue una distracción, que se vio que el papel estaba, entre comillas, mal hecho, que se vio que beneficiaba al Ministerio de Economía y no al fideicomiso, y sin embargo se lo aceptó. También se anota, que las bases del llamado no aclaraban específicamente que en el aval el beneficiario tuviera que ser el fideicomiso.
Y otra cosa, nadie estaba pensando de que en realidad no se fuera a hacer efectivamente el remate y toda la historia. Es decir, la idea era algo como que, y como el negocio que estaban cocinando cuando estaban almorzando con Caloya.
Lo que nunca vamos a entender del todo es por qué, claro, en ese momento Cosmo, asociado con BQB o Buquebus o lo que sea, se bajó.
Eso es lo que yo quiero saber, ¿cuál era
pero
el juego?
Pero eso sí lo puede explicar López Mena, no va a tener ganas de explicarlo.
Bueno, pero ahí está, por eso insisto en que López Mena, si bien no va a dar explicaciones de motus propio, a mí me parece que es un personaje bastante truculento.
Con Emiliano y con Javier nos vinimos un viaje entero desde Colonia tratando de descubrir los beneficios de López Mena en una conversación y no nos pusimos de acuerdo.
Tener el monopolio, tener el monopolio de la salida al exterior de un país entero, está
sí,
bárbaro.
Pero curiosamente con Argentina al lado.
Espero que no va a ocurrir.